Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense, en este jueves 18 de mayo del año 2023, una jornada climatológicamente que está marcada por el buen tiempo, cielos despejados, luce el sol a estas horas de la mañana, tenemos o llegaremos hoy a los 25 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Bueno, lo podéis ver en la web de la cadena COPE y es cómo va a quedar la remodelación de la estación intermodal de Ourense después de que el Consejo de Ministros diese luz verde a una inversión de 130 millones de euros para ampliar esta estación intermodal, una ampliación que va a suponer que se triplique el espacio para viajeros. Va a contar con 11 vías, 3 de ellas de ancho estándar destinadas a la alta velocidad. De esta manera se va a convertir en un nuevo nodo de la movilidad intermodal y va a responder al incremento de tráfico asociado a la alta velocidad. Pues vamos a hablar de ello y de otros temas con el portavoz socialista de la Diputación y secretario provincial del Partido Socialista en la provincia, don Rafael Villarino. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Un placer que nos acompañe aquí.
Muy honrado.
Bueno, el Consejo de Ministros autoriza 130 millones hace 48 horas para la ampliación de la estación intermodal. ¿Cuál es la valoración del líder de...?
Pues es una inversión a la altura de lo que esperábamos. La puerta de entrada de la alta velocidad a Galicia, de esta manera, pues recibe la inyección económica que necesitaba y yo creo que podemos congratularnos todos en Ourense porque lo estábamos necesitando y eso pues es un impulso muy importante para esta ciudad y para esta provincia.
Algo necesario para una ciudad, la única ciudad de Galicia ahora mismo que es ciudad, ¿sabe?
Pues sí, pues sí. Es la puerta de entrada y obviamente pues eso nos beneficia y nos beneficia porque, claro, llega el AVE antes, pero además tiene que tener una infraestructura que garantice la conectividad posterior y que nos sitúe como un nodo de referencia de la alta velocidad para toda Galicia.
Ustedes han pedido además mejoras también en trenes de media distancia y en horarios de...
Sí, porque nos ajustamos un poco a las peticiones de las plataformas de viajeros que estaban demandando que esa conectividad también se trasladase más allá de la alta velocidad. Y todo eso va a configurar un modo de transporte que en la época en la que estamos, donde la huella de carbono es algo que debe desaparecer por cuestión del cambio climático, pues todo esto se beneficia muchísimo de un nuevo modo de transporte que aleja los coches particulares y la, digamos, contaminación que de ello se deriva hacia un modo de vida donde la huella de carbono pues se protege porque deja de haber contaminación, favorece el transporte y, bueno, la gente se está beneficiando además desde hace un tiempo, como sabe, de lo que son esos viajes gratuitos que además sirven no solo para ayudar a un momento de penuria económica para muchas familias, sino también una nueva costumbre que en la medida en que se implante eso va a favorecer también el futuro.
Por otro lado, en lo que se refiere a las infraestructuras por carretera, ¿cuáles son las apuestas del Partido Socialista que cree que se deben acometer cuanto antes de cara al próximo mandato?
Bueno, son conocidas, ¿no? Y aparte yo creo que son compartidas por todos los grupos políticos, aquí sí que hay que decirlo, porque todos somos conocedores de la realidad de esta provincia y la conexión a través de la zona de Valdeorras, como también es a través de Lugo, pues son muy importantes. Las obras que se están ya llevando a cabo para acabar de tener en la ciudad lo que es esa circunvalación, ¿no?, con la variante norte, pues también van en la misma línea y Ourense dejará de ser la única capital de provincia sin una circunvalación real y total alrededor de la ciudad.
Esta mañana comparecía Rafael Villarino para hablar de un asunto de la Diputación, como portavoz socialista de la Diputación, que era de la creación de una oficina de la Diputación en Bruselas, ¿no? ¿Cómo sería?
Bueno, nosotros realmente estamos convencidos de que esta provincia, después de tantos años de grandes anuncios que nunca fructificaron, y después de tener una plantilla de, vamos a decirlo claramente, ¿no?, ahora mismo ya son más de 420.000 euros lo que está costando el personal que tiene la Diputación a cargo de las relaciones con el espacio europeo sin tener ningún resultado palpable en estos años. Basta decir lo que pasó con el proyecto Estaciones, lo que pasó también, si nos retrotraemos un poco más en el tiempo, con todos los proyectos como el proyecto Castaña, que salió hace muy poco, ¿no?, más de 2,5 millones de euros que no fructificaron. Y si tenemos en cuenta incluso el plan EDUSI, aquel plan de los 15 millones de euros más 3, 18, que fue el único que fracasó precisamente en Galicia, pues nosotros creemos que ha llegado el momento de que la Diputación de Ourense haga como la Diputación de Barcelona, que sitúe una oficina que no va a ser más costosa económicamente, porque, de verdad, ahora mismo le acabo de decir 420.000 euros con el personal actual, alguna persona cobrando 76.000 euros al año. Y las demás, casi todas por encima de los 51.000 euros, y sin embargo no hay resultados palpables. Nosotros lo que planteamos es que, como hace, ya digo, esa diputación, la de Barcelona, que es nuestro referente, podemos situar una oficina en Bruselas, conectada también con lo que es la diputación en Ourense, para que tanto las administraciones locales como los propios emprendedores de esta provincia tengan línea directa, formación, sensibilización y ayuda para que sus proyectos puedan salir con los fondos europeos que están allí, tanto de las administraciones públicas como de muchos lobbies y, digamos, entidades privadas que están buscando inversiones en toda la comunidad, en toda la Unión Europea.
O sea, que serían proyectos de emprendedores ourensanos y de productos, que tenemos productos de gran importancia en la provincia.
Obviamente, pero fíjese usted que hace unos años aquí se desarrollaron las llamadas misiones de la Diputación de Ourense, que no llevaron a ningún sitio, ¿no? Siempre queda en la anécdota el caso de aquella señora que vendía rosquillas en Maside, ¿no? Y que decían que en Estados Unidos podría tener mucho futuro. Y la verdad, todo eso, cuando nosotros hemos pedido a la Diputación que nos pasase información sobre los resultados, ¿no?, las repercusiones de esos más de 200.000 euros que se invirtieron en aquel momento y 70.000 fueron para viajes y fastos, pues le pedimos información y la información fueron los recortes de prensa que ya todo el mundo conoce, ¿no? Entonces nosotros queremos plantear algo serio, tenemos personas muy cualificadas y lo que hemos hecho hoy es plantear esa oficina, que además tiene una repercusión muy importante, por ejemplo, en la área más industrializada, que es en San Cibrao, donde tenemos un polígono industrial, un polígono comercial y un parque tecnológico que nos llevan demandando desde hace mucho tiempo ayuda para saber canalizar ayudas tanto europeas como incluso la propia gestión de los fondos Next Generation. Entonces, ahí estamos para que la Diputación de Ourense proporcione ese soporte, como ya les planteamos a ellos en su momento, y como para también el propio Ayuntamiento de San Cibrao, uno de los que tiene más recursos de esta provincia, también colabore.
Hace unos días comparecieron también en la sala de prensa de la Diputación de Ourense para hablar del caso del presidente de la Diputación, Manuel Baltar, que fue interceptado a 215 kilómetros por hora un domingo por la tarde en la autovía Rías Baixas a su paso por la provincia de Zamora. ¿Están valorando la posibilidad de presentarse como acusación?
Sí, particular. Sí, estamos con esa posibilidad. De hecho, pues bueno, ya tenemos elegido pues un incluso abogado y procurador y estamos a la espera de que Ferraz, porque esta es una cuestión en la que tiene que personarse el Partido Socialista, pues nos dé vía libre para llevarla adelante.
Por otro lado, ¿cómo está viendo la polémica en la política ourensana con los audios difundidos por el diario La Región sobre escuchas comprometedoras del alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome?
Bueno, no es muy edificante, ¿no? Y aparte que sale todos los días y cada vez que sale una nueva noticia en ese mismo sentido, pues desde luego no ayuda a la ejemplaridad pública. Nosotros lo que estamos deseando en este y en otros casos que tienen que ver, como el que decíamos antes, de esas multas que bueno, que exceden cualquiera de los límites de las personas que deben dar ejemplo en esta provincia, pues que todo eso quede debidamente aclarado y que consonte a ello, o sea, conforme a ello, tenga las consecuencias que deben merecer.
¿Y está condicionando la campaña? Porque dijo Gonzalo Jácome que esta campaña está prácticamente anulada, dijo textualmente, se convierte en un plebiscito entre Democracia Ourensana y todo lo demás, donde metía a todos en el mismo paquete que le llamaba la mafia.
Hombre, eso me recuerda a esa famosa sentencia que dice o yo o el caos, ¿no? Y la gente que decía el caos. Entonces, en este caso, el caos existe, ese caos debe reordenarse, debe darle la estabilidad a esta ciudad y a esta provincia que merece, pero más allá de esa estabilidad debe haber un proyecto o que presenten todos los grupos políticos sus proyectos realmente, que sean viables, que sean unos proyectos de futuro y que además que sean unos proyectos que sean, digamos, defendibles, ¿no? Bien articulados, como el que hemos presentado nosotros hoy desde la oficina de la Diputación de Ourense en Bruselas. Lo hemos explicado detalladamente con los recursos que nosotros creemos que son necesarios y las limitaciones que nos va a imponer el status quo actual. Es decir, hay una serie de personas ya contratadas en el caso de las relaciones internacionales de la Diputación de Ourense que veremos si tienen el perfil y la competencia necesaria para poder en el futuro llevar adelante las políticas que necesitamos en esta provincia.
Estamos con Rafael Rodríguez Villarino, como digo, es el secretario provincial del Partido Socialista, es portavoz socialista en la Diputación. Sobre esta campaña electoral en la provincia, ¿cómo están siendo las sensaciones? El Partido Socialista que ha presentado candidatura en los 92 municipios, ¿cuál es la sensación que tiene? ¿Qué le trasladan los candidatos? ¿Y cómo está viendo el desarrollo de la campaña electoral del PSOE a lo largo de todo el territorio provincial?
Pues con más actividad que nunca. De hecho, hay un frenesí electoral que desconocido. De hecho, las noticias que estoy recibiendo de cada uno de los ayuntamientos de esta provincia es que nunca ha habido una movilización tan alta como la que está habiendo en este momento, y la verdad eso nos hace ser muy optimistas con respecto a los resultados que esperamos conseguir, que esperamos encontrar en esta provincia el apoyo necesario para tener un resultado histórico que cambie la deriva que hasta ahora tuvimos en Ourense, para llegar a ser una provincia que pase del anonimato, de la resignación, al optimismo y al futuro que tanto necesitamos.
Usted es candidato además en San Cibrao das Viñas. ¿Cómo está siendo la campaña? ¿Qué se está encontrando en su etapa como candidato del PSOE en este municipio orensano?
Bueno, pues yo soy una persona a la que le gusta mucho el contacto con la gente. De hecho, nosotros estamos hablando con todas las personas, y cuando digo con todas me refiero a todos y cada uno de los hogares, como es contrastable. Estamos encontrando una receptividad muy positiva. De hecho, pues la gente decía que ahora agradece mucho la presencia, que nosotros nos comuniquemos con cada una de ellas, con cada persona, desde las personas más mayores que nos cuentan sus dificultades, aquellas que tienen población más joven, ¿no? Hay mucha población joven en San Cibrao, es un ayuntamiento un poco diferente a la tendencia general que hay en esta provincia, ¿no?, de población envejecida. Y aunque hay mayores, que por cierto están desatendidos, no hay una residencia, no hay un centro de día, no hay un programa sistemático de atención a los mayores, pues también hay muchos niños que, por ejemplo, una cosa sorprendente y además nos llama la atención que ningún otro partido político lo lleve en su programa, todos estos niños desde hace muchos años están desplazándose fuera de su ayuntamiento a Seixalbo, en el caso de la enseñanza pública, o por ejemplo a Luis Vives o a otros colegios que, por no nombrar a título particular, privados, porque en su propio ayuntamiento, con más de 5.700 habitantes, no hay un centro público de enseñanza primaria y secundaria. Nos parece incomprensible, tiene entidad y tamaño suficiente para eso, y la verdad nos llama la atención que nunca haya habido una aspiración por parte de este ayuntamiento para cambiar esas cosas. Quien dice eso en los centros sanitarios, que también están en este ayuntamiento, son minúsculos, no se ajustan a las necesidades de la gente, y aunque los profesionales que están en ellos son muy buenos, hay que decir que hay una infraestructura que es muy necesaria para San Cibrao y para los ayuntamientos que lo rodean fuera del ámbito de la ciudad. Estamos hablando de que las 12.000 personas que están en el polígono industrial, en el área industrial de los tres polígonos de San Cibrao, más las que se añaden de Pereiro y otras muchas, necesitan desde hace mucho tiempo que exista un punto de atención continuada, por ejemplo, en caso de que haya un accidente por las tardes o cualquier tipo de problema, porque si no tienen que desplazarse o a las urgencias o tienen que ir a un centro de atención por las tardes en la ciudad. Entonces, esas 12.000 más los ayuntamientos de Barbadás, los ayuntamientos de Amerca, Taboadela, el propio San Cibrao, hacen un total de 40.000 personas que necesitan de un PAC que por las tardes, cuando cierran las consultas de primaria, puedan atender las urgencias, y además todo ello debería formar parte de un centro integrado de salud donde haya pues pediatra, fisioterapeuta, psicólogo, un servicio de rayos, lo necesario para descongestionar la ciudad y para que al mismo tiempo la población de estos ayuntamientos reciba la atención sanitaria de calidad que necesita y que nadie ha demandado, porque creemos que ha habido un conformismo y una resignación que tienen que acabar.
Usted tiene mucha experiencia en campañas electorales, lleva muchos años en esto. Estamos a 10 días de las elecciones municipales, que son el 28 de mayo, quedan 8 días de campaña.
Así es.
¿Cree que son 8 días que van a ser determinantes para definir el futuro de la provincia y de los municipios? ¿Son más determinantes estas elecciones que otras que usted ha vivido estos últimos días?
Sí, por un motivo, porque el juego de equilibrios es muy fino. En lugares donde los resultados electorales están, digamos, muy definidos, donde hay una gran distancia entre todos los partidos políticos, pues es más fácil hacer una predicción y decir que los resultados son básicamente inamovibles. Aquí las dos alternativas que hay son el Partido Popular y el Partido Socialista, y en este momento podemos decir que estamos en el filo, una vez más, como pasó hace 4 años, de cambiar la mayoría absoluta en la Diputación Provincial, pero con muchas más posibilidades actualmente, y eso supondría un cambio, un giro radical de 180 grados en lo que está pasando en Ourense, y la gente de esta provincia podrá contar, porque por fin, con una alternativa seria, una alternativa que ha demostrado en los ayuntamientos donde está gobernando su capacidad, y que además lo queremos trasladar al ámbito provincial para situar a Ourense, como en el caso del AVE, ¿no?, como una referencia de entrada a Galicia, pero también como una referencia ahora de un cambio de políticas del pasado a políticas de futuro.
Don Rafael Rodríguez Villarino, secretario provincial del Partido Socialista, candidato del PSOE a la alcaldía de San Cibrao das Viñas, le agradezco que nos acompañe aquí en directo en los estudios de la cadena COPE. Que tenga una buena jornada.
La gratitud es mía, muchas gracias.
Son las 12:44, estás escuchando Herrera en COPE Ourense.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Clínicas Dentales Jorge Mato.
Ópticas Caldas.
Seat Celanova Motor.
Gasocentro Castadón.
Tecnotronic, servicio técnico oficial de Baxi, Roca y de Dietrich.
Pontebella Parking gratis todos los días de 23 horas a 12 de la mañana.
Neumáticos Kauner.
Liquidación Ourense, Famaliving.com.
Estación de servicio Reza.
Restaurante Umiño do Chirlo, Celanova.
Maforgal, distribuidor Usbarna.
Euronix and el Plaza de la Marina.
Comercial Reyán, El Puente.
Vive la primavera con tu radio.
La región te invita al concierto de The Who el 14 de junio en Barcelona. Sorteamos 20 entradas, participa y consigue una de ellas. Más información en la región y en laregion.es. La región, lo que cuenta es Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Informativos COPE Ourense.
Que no sea un símbolo para Ourense. O para el alcalde que no lo vea como un símbolo, yo perpleja me voy de Coruña, no de vuelta a Coruña.
Yo no he dicho eso.
Perpleja me voy de vuelta
no
a Coruña.
Yo no he dicho que no sea un símbolo. Sí. He dicho que es una inversión.
Las cosas no se miden por dinero.
Entonces, ¿cómo lo encajas en presupuesto?
De lunes a viernes a las 8 y 25 de la mañana, 9, 10, 11, 1 menos 10, 2 menos 10 y 2 y 20 de la tarde.
Los valores, hay valores que no...
Pues a ver cómo le pagas. Si no se puede vivir con dinero, ¿cómo le pagas a los arquitectos? ¿Cómo le pagas?
Informativos COPE Ourense con Juan Maceiras.
Copersa, concesionario Cupra y SEAT, te ofrece la noticia innovadora.
Noticia innovadora, tenemos que hablar de la innovación en el ámbito de las celebraciones populares del Día de las Letras Galegas. Y es que en su momento fue una innovación lo que se creó en Vilanova dos Infantes, en ese burgo medieval maravilloso que está en el municipio de Celanova. Se celebró la romería etnográfica Raigame, una innovación en su momento con un objetivo, y es rememorar el Día de las Letras Galegas, aquellas aldeas gallegas del siglo XIX, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y hoy tenemos que destacar que se han cumplido ya 20 años. Hace 24 horas tuvo lugar la vigésima edición de esta romería etnográfica Raigame, en Vilanova dos Infantes, donde se recuperó ayer la esencia de las antiguas romerías con motivo de esta nueva edición de la romería etnográfica. Las plazas y las calles de este fantástico burgo medieval se llenaron de vecinos y de visitantes deseosos de participar en una exaltación de la cultura popular. Es la romería etnográfica Raigame, es una buena innovación que se desarrolló en su día para celebrar de otra manera el Día de las Letras Galegas.
Copersa, concesionario Cupra y SEAT, te ha ofrecido la noticia innovadora.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
El 18 de mayo de 1756, Francia declaraba la guerra a Inglaterra. Los franceses desembarcaban en Menorca. 1804, en París, el Senado francés proclamaba emperador a Napoleón Bonaparte. Un día como el de hoy, en el año 2011, en San Vicente de Chucurí, en Colombia, el río destruía dos puentes, dejando 12 muertos. Y en 2014, en Colombia, en una fundación, fallecían 33 niños calcinados. Una de las desgracias que recordamos en ese país como es Colombia. Son las efemérides del día en la cadena COPE.
Ahora que llega el momento de su primera comunión, quiero ofrecer a mi hijo un regalo especial, un regalo muy cercano a su corazón, de esos que nunca se escapan al recuerdo, desde el bautizo hasta el matrimonio. Betel, en Lamas Carvajal 9, junto a Iglesia Santa Eufemia. Betel, el paraíso de los pequeños detalles y los grandes momentos.
Te cuento que hay cortes de tráfico en la calle, en las calles del barrio de Ocouto con motivo de las fiestas que comenzaron ayer, las fiestas de Ocouto, más comenzaron con la orquesta Panorama. Hoy estará el combo dominicano, pero hoy se espera que se corte la calle Pardo de Cela desde las 7 de la tarde para la actuación de la orquesta combo dominicano, y desde las 8 de la tarde, tanto en el día de hoy como mañana, se van a cortar el tráfico las calles Francisco de Moure, Cándido Fernández Mazas, entre Francisco de Moure y Álvarez de Sotomayor, la Rúa Villarreal, la Plaza de Chávez, la Rúa Dalí, entre Faustino Míguez y Hervedelo, así como los carriles de bajada en sentido al pabellón de Os Remedios. Y también se va a cortar al tráfico desde las 8 de la tarde en la calle Faustino Míguez. Son las 12:49. Estás escuchando Herrera en Cope Orense. Bienvenidos a los que se están incorporando en estos momentos a la sintonía de la cadena COPE. La Guardia Civil de Ourense, en colaboración con la Policía Local de la capital, detienen al conductor de una motocicleta que llevaba una placa de matrícula falsificada. Se trataba de un joven de nacionalidad belga que circulaba por la Nacional 120 a su paso por la capital en compañía de otro motociclista de la misma nacionalidad y que fue detenido por un presunto delito de falsedad documental después de circular en una motocicleta con matrícula belga y cuyo bastidor correspondía con una placa de una motocicleta de matrícula española. Además, le fueron aprehendidas sustancias estupefacientes. No fue al único que le fueron aprehendidas sustancias estupefacientes en las últimas 24 horas. Y es que un conductor de nacionalidad marroquí fue detenido al ser detectado en un control de tráfico en la A52 en Xunqueira d'Envía con exceso de velocidad y en el registro del vehículo hallaron 140 kilos de hachís. El conductor fue detenido, mientras que el coche y la mercancía quedaron bajo custodia en la comandancia de la Guardia Civil. El conductor pasó esta mañana a disposición judicial. Estás escuchando Herrera en Cope Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Tenemos cielos despejados ya desde primeras horas de esta mañana. Luce el sol a esta hora en la capital. Llegaremos a máximas de 23 grados en Verín y en Obarco. 24 de máxima en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
La Escuela de Fútbol Femenina Rosalía se medirá a la Sociedad Deportiva Chantada en la primera ronda de los playoffs de ascenso a la Primera División Autonómica. Tras ser subcampeón del subgrupo quinto hace semanas, el conjunto de Pere Tobaruela ya conoce su hoja de ruta definitiva de cara a poder subir un escalón más el próximo curso. El partido se va a disputar este domingo, día 21, a las 12 del mediodía, en el Municipal de Oira.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
El secretario provincial del Partido Socialista en Ourense, Rafael Villarino, acaba de aplaudir aquí en los estudios de la cadena COPE la iniciativa del Consejo de Ministros de dar luz verde a la inversión de 130 millones de euros para ampliar la estación intermodal de Ourense. La ampliación y remodelación de la estación va a triplicar el espacio para viajeros y va a contar con 11 vías, tres de ellas de ancho estándar destinadas a la alta velocidad. De esta manera se convertirá en un nuevo nodo de la movilidad intermodal y va a responder al incremento de tráfico asociado a la alta velocidad. El edificio de viajeros de la estación triplicará su espacio, sumará 1.340 metros cuadrados. La remodelación del vestíbulo potenciará la iluminación natural, reabriendo las ventanas de la fachada, y se dotará de una nueva sala de embarque acristalada y con vistas a la playa de vías en el espacio de los antiguos andenes número 1 y 2. Desde esta nueva sala, el acceso a los andenes se va a realizar a través de un paso elevado, cubierto y accesible, dotado de ascensores y escaleras fijas y mecánicas. También se reordenarán las vías y andenes de la estación, que pasará a contar con 11 vías para trenes de viajeros, tres de ellas de alta velocidad, con nuevas marquesinas, al igual que el paso elevado y la plaza de acceso. La plaza se va a remodelar con una marquesina de gran altura en la entrada principal de la estación y cubiertas modulares más bajas en el resto. De esta manera, según destacan desde Adif, se promueve la integración urbana a través de accesos peatonales y de tráfico rodado y la conexión con transportes de última milla. El proyecto también comprende la cobertura parcial de la playa de vías de la estación desde el paso superior de la avenida Santiago hacia el oeste hasta las calles Ático Noguerol y Alejandro Pedrosa, con la construcción de vigas y una losa de hormigón sobre la que se habilitará un nuevo espacio urbano, una zona verde integrada en la ciudad mediante rampas y escaleras. La permeabilidad del ferrocarril se completa con una pasarela peatonal cubierta, dotada de ascensor, que cruzará sobre las vías de la estación y reemplazará al paso inferior urbano actual. Una actuación que contempla otras actuaciones como la construcción de un nuevo cambiador de ancho de vía en dirección Santiago y la colocación de pantallas acústicas. Una persona resultó herida y trasladada a un centro hospitalario en un choque entre cuatro vehículos en Obarco de Valdeorras. Tuvo lugar ayer por la tarde. Se apunta que un vehículo le reventó una de las ruedas, causando un accidente múltiple en la Nacional 120 a su paso por Obarco de Valdeorras. Tras el siniestro, los bomberos de Valdeorras se encargaron de limpiar la zona por el vertido de aceite que provocó la colisión. Anuncios electorales. El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Orense, Manuel Cabezas, abogó por contribuir a la reducción de la factura de la luz de los orensanos mediante la puesta en marcha de comunidades energéticas que ayudarían a reducir los costes hasta un 25%. De esta manera, señaló que se ofrece una solución no temporal, sino que permanezca en el tiempo, para que la ciudadanía pueda soportar ese gasto tan importante que vieron crecer mucho durante los últimos tiempos. En los edificios que dan al río Miño, en la trasera de los edificios que dan al río Miño, se podrían instalar placas solares para crear comunidades energéticas y la primera se situaría en la zona de Eiroas. Por el Partido Socialista, su candidato Paco Rodríguez muestra su compromiso por un Ourense más verde, limpio y sostenible y abogó por una administración local que finalice con los arboricidios cometidos en los últimos años. Aboga el candidato socialista por una ciudad que promueva el uso de la bicicleta y el transporte público, en la que se reduzcan las emisiones y la contaminación. Y también, con motivo del Día de las Letras Galegas, la candidatura socialista realizó un homenaje a Francisco Fernández del Riego, a quien se dedicó este día, y pidió a los ourensanos emular al homenajeado y no rendirse nunca frente al ruido y a la furia, decía Paco Rodríguez. Los socialistas criticaron que desde el Ayuntamiento de Orense no se organizase ningún acto institucional para conmemorar este día. Y mientras, el BNG anunció que en caso de gobernar va a elevar al rango de vicealcaldía la recuperada Concejalía de Cultura, porque en manos actuales de Gonzalo Jácome la ha convertido en una concejalía de artes y festejos. Reabrir y ampliar el Museo Municipal, la recuperación del ciclo festivo o aumentar el presupuesto y dotar una sede fija a la Universidad Popular son algunas de las propuestas del candidato nacionalista Luis Seara. La Consellería de Promoción de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia va a seguir colaborando con la Fundación Amaranta en el mantenimiento de la Casa de Acogida de Orense, en el que residen mujeres y menores afectados por violencia de género. Por quinto año se van a destinar 252.000 euros para el mantenimiento de esta Casa de Acogida, una de las siete que hay en Galicia. El recinto ofrece apoyo residencial y temporal y atiende y contribuye a la recuperación de las mujeres víctimas de violencia de género y menores a su cargo. Se trata de un espacio de protección con la garantía de un tratamiento integral que presta atención a aspectos de carácter psicológico, educativo, sociolaborales y jurídicos, con el objetivo de favorecer la normalización de la situación personal, de la unidad familiar y, en definitiva, la superación de los efectos de la violencia. Las fiestas del barrio de Ocouto comenzaron ayer por todo lo alto. La orquesta Panorama fue la elegida para dar el pistoletazo de salida. Horas antes, muchos ya calentaban motores en las atracciones y puestos repartidos por las calles del barrio. Es que el día festivo provocó que muchos vecinos y visitantes escogieran Ocouto para pasar una tarde de disfrute. Ayer fue la Orquesta Panorama, hoy será el turno del Combo Dominicano. Y esto va a suponer, pues, cortes en el tráfico. De hecho, hoy a partir de las 7 se cortará la calle Pardo de Cela y a partir de las 8 se cortarán al tráfico los siguientes tramos y calles: la calle Francisco de Moure, la calle Cándido Fernández Mazas entre Francisco de Moure y Álvarez de Sotomayor, la calle Villarreal, la Plaza de Achave, la calle Dalí entre Faustino Míguez y Herbedelo, así como los carriles de bajada en sentido Pabellón de O Remedios, y la calle Faustino Míguez. Son las calles que se van a cortar a partir de las 8 de la tarde. También va a haber cortes que les iremos anunciando en los próximos días con motivo de estas fiestas de Ocouto. Y hoy un nuevo concierto dentro de la 25ª edición del Festival de Jazz de Primavera. Hoy con la presencia de Jesse Davis. Será el concierto a las 10:30 de la noche en el Café Latino. Escuchas Herrera en Cope Urense.